Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol.
No pienso en todas las desgracias, sino en toda la belleza que aún permanece. Ana Frank.
Continuamos, esto es Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM. También puedes conectar con nosotros a través de caminoalsol.do y las diferentes plataformas. Te recuerdo que en nuestra página ahí tenemos los diferentes segmentos, las entrevistas que tenemos con nuestros colaboradores y todos esos temas tan interesantes. Bueno, pues hemos hecho el esfuerzo de irlos colocando poco a poco en una página web. Están todos clasificados por tema, porque hay momentos en que tú necesitas escuchar a alguien hablar sobre, y ahí puedes encontrar algunas respuestas. Y una de las colaboradoras que siempre que está con nosotros nos regala temas que nos ponen y nos invita a reflexionar es Isabela Paz, de Felices Jugando. Isabela, buen día, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿todo bien? ¿Se me escucha bien?
Sí, muy bien, Isabela.
Se te ve bien.
Buenos días, bienvenida otra vez.
Qué bueno, ya saben que estoy con dos perfiles ahora de Instagram haciendo lo mejor que puedo.
ahí vas.
Quiero subir estos videos y estos audios. Bueno, miren, les traigo un tema hoy que voy a nombrar el tema. El tema se llama Las Madres Difíciles.
Chan, chan, chan.
Y con su coletita, la historia del camello que llora. Quiero contarles esta historia. Primero quiero que sepamos algo. En el inconsciente de todos está la idea de que la maternidad es sagrada, ¿verdad? De que todas las madres son buenas, son abnegadas, desde que uno nace ya tiene el instinto y uno se va a convertir en la mejor madre. Y en fin, hay una serie de... Y que esto también es bastante apoyado hasta por las religiones, ¿no? Entonces, uh-huh. Este es un tema que cuando yo quise ponerle las madres malas, me dijo un amigo, no ese título, no, pon madres difíciles, porque no podemos realmente pensar y creer, fíjense qué dificultad hay de que hay una madre no nutridora o que pudo haber sido mala. Pero yo veo en consulta muchísimo este tema, la relación con la mamá. Entonces quise traerlo porque sobre todo para las niñas, la madre es un mapa de cómo manejarse. La madre para la hija sí. Le da este mapa de identidad, de quién soy y también de cómo son las relaciones. Entonces uh-huh. Es muy importante, ¿no? Así que voy a llamar a las madres difíciles, pues todas estas madres que no estaban disponibles para sus hijos a nivel emocional, que usaban métodos de crianza violentos, ya sea castigo físico, y castigo físico siempre preciso, puede ser desde un pellizco, una galleta, o sea, una cachetada, sí, ¿verdad? Sí. Uh-huh. O que las ignoran, o que las critican, las rechazan, o que sencillamente vivían en dramas emocionales tan fuertes con sus propias parejas, o porque X o Y no pudieron estar presentes para sus hijos, ya sea por problemas psiquiátricos reales o por conductas erráticas. Entonces, este es el grupo de madres difíciles. Y para eso quiero contarles una historia que encontré en la web que de verdad que me tocó el alma. Y a partir de esa historia fue que quise armar el grupo. O sea, primero vi la película. Es un documental que se hizo en el 2004, se estrenó, que se llama La Historia del Camello que Llora. Entonces cuenta la historia de una familia de pastores nómadas en un desierto de Mongolia que asiste al nacimiento de uno de sus camellos. Fíjense que para estos pastores seminómadas los camellos son muy importantes porque ahí llevan toda su vida, sus cosas y su comida, sus nutrientes. Entonces los animales, los camellos son para ellos como miembros de su familia. Y la película tiene tres generaciones, están los abuelos, los padres y los nietos, pues están todos esperando que la camella dé a luz, pero resulta que el proceso del parto se vuelve súper tormentoso, doloroso, dura 3 días, la mamá camella no puede, ya está grave Y entonces los nómadas deciden intervenir y asistirla al parto. Finalmente, jalan al camellito, en la película se ve, jalan al camello, y bueno, la mamá quedó tan traumatizada por el dolor, tan resentida, que no puede, o sea, todo ese dolor oscureció su amor. Y se niega que el camellito pueda acercarse. Entonces, pasan los días y la situación no mejora. Y bueno, en la película vemos unas escenas dramáticas que yo las veía en este mamá camella y el bebé, y decía, pero esto es lo que yo veo en consulta. Esto es lo que yo veo cuando acompaño amigas. Fíjense, el camellito se acercaba a comer y la mamá le daba la patada así. Entonces, wow. Y la mamá se iba lejos y el camellito le caía atrás, y cuando él lograba acercarse, la mamá le tiraba un gruñido. ¡Ah! Y después el camellito está solo, con miedo, y llora y grita y grita, y la mamá no aparece por ningún lado. Entonces, wow. Además, la paradoja de ver los camellos atrás con la manada juntos, llega una tormenta de arena y el camellito está solo así, llorando. La mamá pasa por ahí, ni se inmuta. Entonces, él ya finalmente se ve la escena en que el camellito ya se abandona a su suerte, ¿no? Ya. Y entonces los sabios deciden, no los sabios, sino el abuelo, decide hacer un rito que se llama Oz, H-O-Oz. Esto es una película que es como una fábula de esta cultura, ¿me entiendes? De hecho, una fábula. Y deciden llamar a un violinista experto. Entonces, con un violín oriental de dos cuerdas, se lo ponen en la joroba de la camella, porque ellos entienden que esto la va a sanar. Y entonces traen del pueblo, empieza a tocar el violín, y la mamá empieza a cantar. Y entonces en la camella se le caen dos lágrimas y empieza a llorar. Entonces, así, de pronto, todo esto que la tenía la camella seca y que no podía dar amor, de pronto la música y lo que es la contención del grupo, de la familia, la empieza a conectar con el amor, y entonces ahí empieza a lactar. Y a mí me pareció bellísimo, porque me pareció una metáfora tan similar a la humana, y esto lo que evidencia o lo que quiere ilustrar es que el instinto materno no es tan evidente. No es porque tenemos un bebé que ya nos va a nacer. O sea, y acuérdense que hemos venido hablando del trauma. Todo esto siempre está ligado al trauma. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que yo sí veo en consulta muchas mamás que no pueden conectar con sus hijos, que en vez de, o sea, creen que conectan con sus hijos, pero están trabajando mucho, se van, no responden a todas las necesidades. He visto papás que cuando el niño se acerca son intolerantes a que el niño se mueva mucho, a que el niño se ría mucho, los avergüenza. O sea, ¿cómo se manifiesta esto en la humanidad? Pues, óyeme, desde... por palabras que te digo, te minimizo, estás llorando por gusto, eso que dices es una tontería, mira, pórtate bien, mira esto, la forma, como lo digo, cómo te avergüenzo. También cuando la mamá es una rígida mentalmente y las cosas tienen que hacerse. ¿Se acuerdan que yo les hablaba en el último podcast? Me parece era que la flexibilidad es un indicio de salud mental. Pues la rigidez es un intento siempre de controlar las cosas. Entonces, cuando tenemos una mamá que es muy rígida y muy control, es invasiva, no te deja ser, no te deja construir la identidad, no hay libertad para que tú explores quién tú eres, porque las cosas las tienes que hacer, como dice tu mamá. También se manifiesta por una actitud afectiva equivocada, o la mamá es muy distante a nivel emocional. Son estas mamás que no pueden acariciar, que no pueden besar, que no pueden apachuchar, que no pueden estar, consolar, o hay una distancia física, o sea, un contacto físico y emocional real. También por esta tolerancia al estrés, cuando la mamá es sumamente reactiva, no tiene un nivel de tolerancia adecuado ni de paciencia para su hija o su hijo, y también pues por el estilo de conductas que tiene de criar. Entonces, ¿qué deja esta mamá? En la niña sobre todo, ¿no? Y en el varón también. Generalmente este tipo de mamá difícil deja un sentimiento de vacío bien grande. Muchas veces dicen, creo que soy adoptada, no pertenezco a esta familia, siento un vacío. Lo que deja, fíjate, no es una soledad, es un sentimiento de aislamiento brutal en el cerebro, porque para la cría humana, cuando nace, vamos al camellito, el camellito lloraba y la mamá camella no llegaba, no respondía. Entonces, si tenemos un bebé en maduración, con un cerebro inmaduro, que llora y no responde, o que llora y viene y te castigan, o que llora, lo que sea, tú no estás calmando ese cerebro. Entonces, uh-huh, ese cerebro con tanto nivel de cortisol va generando, pues se va aislando, se va encapsulando. También tenemos un tema, cuando hay mucho estrés, perdemos la memoria, porque eso daña las neuronas del hipocampo, que es el centro de memoria. Y hay cosas, yo veo en consulta, que te cuentan la vida afectiva. Cuando a mí viene un papá o una mamá a decirme, no, tengo problemas con mi hijo, yo estoy clara que si no hay un daño neurológico, es un problema relacional. ¿Qué quiere decir relacional, dinámica? Que el problema está en las interacciones entre la madre y su hijo, el padre y su hijo, o los papá y mamá entre ellos. Entonces, que yo siempre busco, y bueno, ya me está tocando acompañar generalmente mamás que vienen con el tema de que quiero ser mejor mamá, y al final, lo que vemos es que la mamá que ya estuvieron no les dio un mapa, no les dio una referencia de cómo ser mamá. Entonces, ellas nacen el bebé y no saben qué hacer con el bebé. O sea, el bebé da miedo, el bebé, ¿entiendes? Es muy fuerte. Entonces, te deja, mira lo que te deja las madres así, no nutrientes, madres difíciles, como las queramos llamar, un sentimiento de aislamiento, un sentimiento profundo de que hay algo mal en mí, porque como para todo mamá, para todo niño o niña, su papá y su mamá son lo mejor que hay, y tiene que ser así, porque si yo no creo que mi mamá y papá es un superhéroe, yo no sobrevivo, ni a nivel afectivo, ni a nivel orgánico. Entonces, en como mi mamá y mi papá no se pueden equivocar, entonces, la que está mal soy yo. Así que me deja un sentimiento terrible de que hay algo mal en mí. Pero hay algo peor. Me deja un hambre de amor materno continuo. ¿Y cómo se traduce? ¿Qué hace la mamá con la niña o con el niño? La mamá se está supuesta a reconocer, a validar, a sostener, a decirte esto por aquí, esto por allá, pero nada de eso pasó con la madre mala, uh-huh, entonces, uh-huh, o con la madre difícil. Entonces, yo voy a vivir con un anhelo de validación, y no solo eso, voy a buscar una mamá hasta en mis parejas, si soy mujer, o en el caso de ser varón, en mis parejas, ¿no? O sea, siempre voy a buscar una mamá en todas las relaciones, porque
claro, porque es lo que me falta.
Claro, esta hambre de atención es insaciable.
Claro.
Estamos hablando con Isabela Paz de Felices Jugando, y el tema que nos comparte hoy es las madres difíciles. Isabela, en esa misma línea te quiero hacer una pregunta. ¿Es posible, como tú mencionabas al principio, que la maternidad no necesariamente esa actitud se da de manera natural, biológicamente natural? ¿Es posible que una persona que haya crecido bajo ese ambiente, si se le desarrolle de manera natural, cuando le toque su oportunidad, de forma natural, la maternidad, el afecto, aunque no lo haya experimentado, aunque no lo haya vivido?
Bueno, mira, para eso es la resiliencia, ¿verdad? Pienso que es muy difícil si ella no ha pasado por un proceso de terapia o de repasar su historia afectiva. Sería un poco más fácil si dentro de todo, aunque no tuvo una madre suficientemente buena, pudo haber tenido una persona que la maternó. Maternar no en el sentido femenino, sino en la función materna, ¿no? Entonces,
afecto, puede haber sido cuidado,
una
cariño.
Tía, exactamente, puede haber sido una tía, puede haber sido que el papá compensó eso que la mamá no dio, pero es muy difícil, Rey, honestamente, yo no lo he visto en consulta. Cuando una mamá deja tantas secuelas de rechazo, porque esa es la sensación, y fíjate que el rechazo se manifiesta, a veces no hay ni que decir nada. A mí me han contado otras mamás que se acercaban a su mamá y su mamá, o sea, y sentía como el cuerpo de la mamá se
la
ponía
frizz
y entonces la rechazaba. Entonces, aquí ya me dice Laura que nos quedan 2 minutos. Este es un tema, no sé si lo podemos mencionar quizá para el próximo, porque es
por
muy
favor.
Interesante.
Por
pero
favor,
algo sí. importante, podemos dejarlo para la próxima vez. O sea, ¿qué podemos hacer? Y esto es lo difícil. las hijas o los hijos de este tipo de madres tienen una carga muy fuerte porque tienen que desaprender los mensajes dañinos de su madre. ¿Entiendes? Tengo que desaprender lo que decían de mí y lo que creían de mí. Y este es un camino, porque realmente lo que pasa es que las niñas pequeñas o los niños pequeños piensan que sus madres son perfectas. Entonces, cuando esto ha sucedido, ya yo internalicé hace rato que yo soy la del problema, yo la hija o yo el hijo. Entonces, hacer este camino, pues, es un poco pesado. Pero hay algo importante, es imposible curar lo que no se puede identificar. Entonces, el primer paso es yo aceptar, ya abrirme a la posibilidad de que tuve una mamá de estas características, porque lo que más vemos en consulta es el discurso de que no, mi papá y mi mamá eran maravillosos, mis papás eran los mejores, yo estoy muy bien. Entonces, el síntoma lo hace el hijo, viene el padre o la madre, y entonces el abuelo y la abuela vienen, pero en la cabeza de los padres, porque el tema es intergeneracional. Por eso hay terapias que trabajan entre todas las generaciones, porque la mamá o el papá que soy hoy está ligado a lo que yo tuve, claro, y a lo que, y al niño que yo fui o a la niña que yo fui. Entonces, sí, yo creo que vamos a poner este tema en el próximo capítulo para desarrollar un poquito más, porque yo lo que veo es una resistencia, eso lo veo en consulta, a aceptar que yo tuve un papá o una mamá así, una negación tremenda. Y como dije, no se puede curar lo que no puedo identificar. Entonces, quizá para la próxima lo que vamos a hablar es cómo ayudarnos a sanar, pero también un poquito entender pues qué cosas me pudieron pasar. No sé si les parece.
Claro, por no, por supuesto. Súper,
una segunda súper parte de este tema, muy las lógico, madres difíciles, porque entender eso, aceptarlo, uh-huh, y entender el impacto que eso tiene en las futuras generaciones, uh-huh, eso es sumamente delicado. Isabela Paz, muchísimas gracias por compartirnos este tema tan delicado, potente, tan potente.
Gracias, gracias a ustedes.
Isabela, y para seguirte,
gracias.
Aparte sí, de Camino al Sol.
Estoy en Isabela Paz G y en Felices Jugando en Instagram. Así buenísimo, que nada.
Gracias por esta próxima conversación.
Bye bye, cuídate.
Gracias, Isabela. Excelente.